Son las 3 y 4 minutos, las 2 y 4 minutos en Canarias. Qué bonito esto que estamos escuchando, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Estas mismas notas de Bach fueron las que salieron del violín de Amaya Arboniers el pasado viernes y que le valieron para ser toda una privilegiada. Ya sabes que un luthier es aquella persona que repara o fabrica instrumentos de cuerda. Uno de los mejores de la historia, sin duda, ha sido Antonio Stradivari. Sus instrumentos son conocidos en todo el mundo. Lo que muchos no saben es que es el único gran luthier. En España es que no es el único gran luthier. En España también contamos con nuestro particular Stradivarius. Se llama José Contreras y entre los muchos instrumentos que construyó hay un violín de 1769 muy especial, el que ahora toca Maya.
A mí me remueve como un montón de sentimientos. Yo creo que es un poco la mezcla de que yo nunca había tenido un instrumento antiguo y este instrumento, pues es que está claro que es una maravilla. Además, el componente emocional, que hayan sido tan generosos de dejármelo, o sea, es como que cada nota que toco con él, pues es muy especial y tiene un sonido como súper rico, súper profundo. Es un instrumento que se nota que tiene muchísimas cosas que ofrecer a todo el mundo que lo toque.
Claro, solo por el hecho de ser un Contreras del año 1769, este violín ya es muy especial. Pero lo cierto es que esconde algo más, porque este violín perteneció a Antonio Alvira, uno de los violinistas más grandes de la historia reciente. Él lo hizo sonar hasta 1982, el año de su muerte. Han pasado 40 años. Su hija María Teresa ha decidido seguir la voluntad de su padre, que el Contreras no deje de sonar. Y lo ha hecho a través de un concurso en el que han participado los alumnos del tercer curso del Conservatorio Superior de Música de Navarra. Y ese concurso lo ha ganado Amaya, que ya tiene el violín en su casa.
La verdad que cada día que voy a estudiar y abro el estuche me llevo un poco susto. Pero bueno, lo que tengo claro es que lo voy a cuidar lo mejor que pueda y que voy a aprovechar la oportunidad para estudiar como nunca.
Y todo por un concurso. Era la manera más justa que se le ocurrió a la catedrática de violín del conservatorio, Garazi Etxeandia.
En realidad pensé que era más interesante para los alumnos el poder contar con un concurso y así también tener ese plus, ¿no?, en su aprendizaje, el poder enfrentarse a un público, el poder enfrentarse a un tribunal en estas circunstancias, el poder preparar un programa específico para ello, ¿no? Y entonces conocer esta otra faceta que en los conservatorios no siempre se da, el poder concursar, ¿no? Y con semejante premio, pues la verdad es que lo han cogido todos con muchísimo interés.
De hecho, es la primera vez que se organiza este concurso y Amaya ha sido la primera privilegiada en ganarlo y en tocar este violín con tanta historia. De hecho, también va a estar en su posesión hasta el mes de octubre, cuando tendrá que devolverlo para que pase a unas nuevas manos.
Implica muchísima responsabilidad, además de todas las cualidades musicales que tiene y esa sensación de que se nota que ha tenido su historia propia ese instrumento, ¿no? Es muy rico en colores, tiene unas tonalidades muy diferentes. Aparte de la responsabilidad, también el orgullo y un poco la presión de poder sacarle toda la miga posible, ¿no?
Imagínate qué ilusión la de nuestra protagonista en la noche de COPE. De momento hasta octubre va a poder disfrutar de él, seguro que le va a sacar buen provecho. You know he always seems to be there when I stumble, and when mountains got too steep for me to climb, and it tears me up to think I never touched him, 'cause all it would have taken was some time. Seguimos compartiendo los primeros minutos de este viernes 25 de febrero contigo, mi querido, querida Boo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo va esa jornada laboral de la que tanto estamos hablando esta noche? Bueno, no te preocupes, que estamos aquí para mantenerte bien despierto y despierta. Y ya sabes que los viernes toca irnos al cine, conocer qué es lo que nos depara la cartelera. Y enseguida va a estar con nosotros nuestro crítico de cine en COPE y 13 Televisión, Jerónimo José Martín. Mira cómo suena la primera película que nos trae.
Iván es el maestro de actores y Félix es, pues, una estrella a nivel mundial.
Toda la suerte, compañero.
Te hará falta.
Tú también te arrastras por dinero, solo que por menos que yo.
Acción.
Bueno, 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 qué lucha de egos nos vamos a encontrar en esa película Competencia Oficial. Ya para empezar, tres grandes actores. Los españoles Penélope Cruz y Antonio Banderas y el argentino Oscar Martínez. En busca de la trascendencia y el prestigio social, hay un empresario multimillonario que decide hacer una película que deje huella y entonces contrata a la cineasta Lola Cuevas y a dos grandes actores. El actor Félix Rivero, el actor de Hollywood, que lo interpreta Antonio Banderas, y el actor de teatro Iván Torres, que lo interpreta Oscar Martínez. No te puedes ni imaginar qué choque de trenes. Veremos qué es lo que nos tiene que decir Jero sobre esta y otras películas. Contigo, ¿de qué hablamos? De tu jornada laboral, porque resulta que... Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Que en Bélgica... se ha aprobado la jornada laboral de cuatro... Bueno, todavía tienen que trazar un montón de detalles que les quedan pendientes, pero de 4 días a la semana y librar 3.
Efectivamente, todo a costa, o sea, no se reduce en el número de horas en la jornada laboral, sino que lo que se hace es repartirlas de manera que, oye, pues tengas 3 días libres en lugar de solamente el fin de semana. Esta noche te estamos preguntando si tú estarías dispuesto a trabajar más horas al día a cambio de librar 3 días a la semana. Y también, pues oye, te estamos preguntando cuánto dura tu jornada laboral. En algunos casos nos estamos echando un poco las manos a la cabeza con las respuestas que nos están enviando nuestros búhos, pero también queremos que nos contestes a esta pregunta. Ponte en contacto con nosotros en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-201-512, uh-huh. O en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope. Fíjate, Javier nos ha escrito, dice, mi empresa lleva con la jornada laboral de 4 días desde hace casi 10 años, 35 horas semanales,
wow.
Turno de 4 días trabajados y 3 descansados rotativos y se dedican a la recogida de residuos sólidos urbanos. Dice, por cierto, jornada de noche desde las 11 de la noche hasta las 7 y media de la mañana.
¿Está bueno, contento?
Pues que nos lo cuente, Javier, que nos lo cuente, por favor.
Claro,
que nos vuelva a escribir.
Qué interesante, porque él ya puede hablar con conocimiento de causa de esta propuesta, ¿no?, de jornada laboral de 4 días.
Eso es, hay algunas personas que ya lo están viviendo. Fíjate, Vicente Sánchez López nos escribe al Facebook de La Noche de COPE, dice, en mi trabajo tenemos 5 turnos de producción, de tal manera que trabajamos 12 horas diarias, lo diré bien, pero nunca más de 3 días seguidos, dice, y además, cada 4 semanas tenemos una semana entera de descanso. Pues bueno, es dependiendo también...
Hay muchos tipos de trabajo, ¿no?
Es lo que iba a decir, que dependiendo de los trabajos, pues bueno, en algunos en los que tengan que ver con la producción, con la mecánica, etcétera, etcétera, pues oye, a lo mejor, o sea, con la mecánica
o
me
con
refiero.
Con la seguridad también.
Eso, con las... lo diré. No me sale la palabra ahora
no
mismo.
No te puedo ayudar.
Estás...
A ver, estamos jugando a gestos. Sigue haciéndolo.
Sí, ¿verdad?
Venga, valen las onomatopeyas.
Cadenas de montaje era la parte que quería decir. Sí, pues bueno, en ese tipo de empresas de producción pues sí que se pueden aplicar diferentes turnos,
¿no?
Eso es. Vamos a escuchar a Enrique de Granada, que nos da su opinión sobre el tema de la reducción de jornada, y al chef José Domínguez, que claro, pertenece a la hostelería y nos cuenta las horas que tiene su jornada laboral. Ya te adelanto que no son pocas.
Yo lo veo bastante complicado esto, ¿eh? Aquí en España me parece que no estamos preparados todavía para implantarlo a nivel general. Habrá empresas que puedan y otras que no, especialmente en el sector de la hostelería. Personalmente sí me gustaría tener un fin de semana bastante más largo del que tengo habitualmente, pero todavía me parece que voy a tener que esperar.
Yo tengo jornadas de 14, de 15 horas, okay, todos los días. Y aparte de eso, tengo aproximadamente como 2 meses, 3 meses que no agarro el día libre. Tuvimos casi 8 meses cerrados. No puedo quejarme.
Claro.
A ver.
Hay que estar recuperando,
claro,
todo lo que no pudo hacer durante los meses de cierre de la hostelería, que lo sufrió mucho, no muchísimo. Y es verdad lo que dicen los oyentes. No es fácil implantarlo en todos los tipos de trabajo. En la hostelería, fíjate que la mayoría libran los lunes.
Pues mira, precisamente, Café, @café, nos ha escrito a Twitter y dice, yo creo que la pregunta es, ¿cuántas pequeñas y medianas empresas están en disposición de aguantar esta jornada?
Eso nos lo explicaba el economista Trias de Bes, uh-huh, porque decía que no es lo mismo las empresas en Bélgica, que son más grandes,
eso
que
es,
las españolas, que tenemos muchas pymes.
Efectivamente. Y ha habido un mensaje que precisamente hablaba de eso, a ver si lo localizo. Mientras tanto, pues vamos a escuchar a Carlos, que es una de esas personas que trabajan 4 días a la semana y libran 3, y esta es su experiencia.
Yo trabajo 12 horas diarias, manejo más de 1000 kilómetros todos los días, de lunes a jueves, pues y libro viernes, sábado y domingo. Ya cuando llega el viernes, ya yo sé, como por lo menos como hoy, que hoy vi a Málaga, ya yo entrego lo que tengo aquí en mi furgoneta y de aquí a casita hasta el lunes. creo que el lunes tampoco trabajo porque es día de Andalucía.
Mira, sí. Fíjate. Pues sí, esta es la experiencia de Carlos. Ana Pérez Cuadrado, por ejemplo, dice, yo sí estaría dispuesta a trabajar más horas, dice, mi jornada es de 10 horas y solamente trabajo los fines de semana y festivos. Pues bueno, pues yo creo que eso también puede influir mucho, porque también estamos hablando de una, estamos dando por hecho que es una jornada pues de 35, de 40, 45 horas a la semana. Rubén dice, uh-huh, si hubiera ese cambio, yo como trabajador de una panadería pienso que seguiríamos teniendo el mismo horario laboral, que eso también es otra de las cosas.
Es que el pan nuestro cada día, decíamos antes, ¿no?
Efectivamente, lo estaba diciendo Ángel, nuestro panadero de Chilches. Mari Carmen Castro dice, hola, vos, ¿viste? Visto de primera digo que sí, pero a la larga digo que no y me explico. Dice, es un cansancio y me quita tiempo para disfrutar de la familia y hacer mejor mi casa. Así descanso. Dice, mi jornada es de 8 horas diarias. Pues ¿ves? En este caso, pues vamos ahí organizándonos. Hay personas a las que les viene bien y otras veces otras personas a las que pues no les viene tan bien. Loli dice, buenas noches, señores. Afortunadamente mi vida laboral ha llegado a su fin y os digo yo hacía jornada de 40 horas semanales. Dice, aún así, mi jornada laboral no ha acabado. Dice, pero claro, que sí estaría dispuesta. Dice, de hecho, mi hijo lo hace. Tenemos opiniones de todo tipo. Cuéntanos en el 661-201-512 si tú estarías dispuesto o dispuesta a trabajar más horas al día a cambio de librar 3 días a la semana. Es el modelo que se va a aplicar en Bélgica dentro muy poquito. Y también queremos conocerte un poquito mejor y queremos que nos cuentes cuánto dura tu jornada laboral. 661-201-512 o si lo prefieres en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Esta vida es un licor que sube como una oración y baja como maldición. Campo de batalla entre el bien y el mal, donde lo importante importa poco. Mientras intento una verdad mejor,
en muchas ocasiones, en la noche de COPE, te hemos hablado de uno de nuestros compañeros, bueno, que más queremos, Pedro Pérez. Es uno de los productores más importantes de la radio de nuestro país. Él se jubiló el año pasado, pero siempre que le veías por la redacción y le preguntabas, ¿qué tal estás, Pedro? Él te respondía, aquí estamos, en la lucha. Si estás escuchando a estas horas la radio y sobre todo si estás trabajando, sabes muy bien de lo que te hablo, sabes muy bien lo que es eso de la lucha, ¿verdad? Y es que la vida es, en muchos casos, más que vivirla, la luchamos. La persona que nos va a acompañar en estos minutos de la madrugada sabe muy bien qué es eso. Él es Jorge Martínez, es cantante y líder de la banda Ilegales, una de las más míticas del rock de nuestro país. Más de 40 años haciendo rock, un rock con mensaje, contestatario. Hoy viene a presentarnos su nuevo disco, el nuevo disco de la banda. Y adivina, ¿cómo se llama? La lucha por la vida. Jorge Martínez, bienvenido a la noche de COPE, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis vosotros?
Muy bien.
Alegres y despreocupados os veo, ¿eh?
Sí, muy despreocupados, es lo que tienen estas horas de notívagos, estas horas de la madrugada, pero contentos de tenerte.
Muy bien,
yo te también. Te echábamos de menos aquí en la noche.
Estoy encantada de estar aquí, admirando estos micrófonos en Acer tan fantásticos que tenéis, ¿eh? Como todos los visitantes, creo que todos mis compañeros se quedan mirando los micrófonos.
Sí, ¿verdad, Carlos?
Efectivamente, sí, ya estuvo Miquel Enchu por aquí y se quedó un buen rato mirándolos, se quedó con ganas de llevarse alguno para el estudio.
Bueno, empezábamos escuchando Juventud Ecolatría y a más de uno le ha llamado la atención la voz que acompaña a Jorge, que es Dani Martín. Dani pertenece a un grupo que a priori y a ojos del gran público no está cerca del universo de los Ilegales. Así que cuéntanos, Jorge, ¿cómo ha sido esa sinergia? No sé si era fan de los Ilegales, Dani.
Yo no conocía a Dani, pero sabía que era el cantante adecuado para dar el contrapunto a mi voz en esta canción, Juventud Egolatría. Y además necesitaba no solo que Dani aceptase generosamente a aportar su voz en esta canción, necesitaba también algo cibernético, que jamás había ocurrido en Ilegales. Y contacté con los chicos de Cycle, ¿eh? Y lo fusionamos con con el rock de Ida Gales y conseguimos el artefacto tecnopunk que queríamos, ¿eh? Y yo había visto que Dani crecía mucho artísticamente, uh-huh, y a nivel vocal. Y aunque mucha gente del rock les parecía una blasfemia introducirlo en Ilegales, era el tipo adecuado. Yo estaba tomándome una cerveza con un rockero que se llama Santiago, bueno, el cantante de Los Enemigos, le recordaréis.
Sí.
José Le Santiago. Y cuando dije, voy a llamar a esto, sé que es una apuesta arriesgada, y José le dijo, si tú no te atreves, ¿quién
lo va a hacer?
¿Quién se va a atrever? Así que llamamos a Dani. Y venga.
Y ojo con la alineación, ¿eh? Esto es como... Yo no sé si le gustará a Jorge el fútbol, pero vamos, como el Real Madrid en su mejor época.
Sí.
En la alineación tenemos a Loquillo, Bumburico, Quemaya, Andrés Calamaro, M. Clan y así hasta 16, que son colaboraciones las que hay en este disco, una por canción. Yo no sé si te ha costado mucho juntar a tanta estrella, tanto rockero, en estos tiempos en los que yo creo que tenemos más ganas de cantar que nunca, porque durante mucho tiempo no hemos podido hacerlo.
Ha sido difícil, ¿eh? Porque en medio de la pandemia, pues uno estaba en Los Ángeles, Enrique Bunbury, otros estaban en Alicante, que quedaba igual de lejos, porque las posibilidades de movilidad eran escasas y no ha sido fácil, pero había que hacerlo, ¿eh? Había que hacerlo, había que abordar canciones nuevas, casi todas, bueno, solo una canción es antigua, la que ha, con cierta lucidez, ha elegido Enrique Bunbury, que es Ángeles Terminador, que es una canción que habla de la guerra, noticia muy actual en estos
tanto,
días.
Muy triste.
Sí, triste, pero no por esperadas menos triste, tienes razón, ¿eh? Y bueno, pues casi todas las canciones eran nuevas, había que darles un toque especial, y como era el 40 aniversario, haciendo gala de la desfachatez que siempre hemos tenido Ilegales, ¿eh? Y el atrevimiento, pues llamamos a teléfono frío a gente que ni conocíamos. Algunos eran amigos, otros no tanto, ¿eh? Pero todos han colaborado muy generosamente y la aportación yo creo que ha superado incluso las expectativas más altas.
¿Y cómo ser punky en el 2022?
Pues supongo que igual que en el año 1, ¿eh? O antes de Cristo, igual que, bueno, Juvenal, Marcial, los escritores grecolatinos, Catulo, eran punks, tremendamente punks en su discurso. Quevedo era un punk tremendo, el gran Quevedo. Lope de Vega menos. Lope de Vega era más punk con su vida que con
¿sí, no?
su pluma. Aunque en su pluma también dejó una estela de tachuelas considerable, ¿eh?
¿Cómo eras con 20 años y cómo te ves ahora? ¿Te reconoces?
Con 20 años era feo de solemnidad. Ahora soy peligrosamente feo. O sea, no he mejorado demasiado. He intentado mejorar en estos años, ¿eh? Pero eso de que el vino envejece muy bien y que yo no debo estar hecho de vino, ¿eh? Estoy hecho de otras cosas. Y el vino, no sé, eso de... La gente habla y en este disco hablamos de... Hay una canción que se llama Mi copa y yo, que canto con Andrés Calamaro, y que habla de la adicción al vino y todo eso. Yo creo que la gente es más adicta al agua. Hay millones de gente que no pueden vivir sin agua, ¿eh? Fíjate tú.
Mi copa y yo vamos a separarnos. No es una tragedia, solo es el final. Igual os parezco en pena, no los volveré a ver. Adiós amigos, lo dejo. Ni pienso llegar a viejo, pero me juego el pellejo. Trago a trago para bar. Se acabaron las orgías, las oscuras borracheras y los gritos y susurros en busca de algún placer.
Ojo que ahora las resacas a partir de determinada edad, Jorge, ya no duran un día, hay que pedir baja laboral.
No tengo resacas muy largas.
Nunca
las he tenido, y además aprovecho las resacas para hacerme autocrítica. Le saco un gran partido, eso sí.
¿Te da claridad mental?
Sí, aconsejo a quienes quieran mejorar algunos aspectos de su vida que se hagan autocrítica durante las resacas. Eso sí, que tomen buena nota, porque cuando desaparece la resaca, desaparecen las buenas intenciones de corregir excesos, ¿eh?
¿Qué puede descubrir uno en una resaca?
pues todas las partes débiles de uno mismo, ¿eh? Y bueno, se pueden hacer canciones realmente interesantes yendo hacia esas partes oscuras, esas oscuras profundidades del yo que no aconsejo visitar con demasiada frecuencia.
O sin resaca.
Sin resaca. La resaca es una llave que abre todas esas mazmorras internas, ¿eh? Que son realmente tóxicas, ¿eh? Donde están todos los tóxicos que nos han hecho daño. Muchos son tóxicos químicos, otros son tóxicos mentales, ¿eh? Ahí está la educación, esa educación malentendida con la que nos cortan las alas, ¿eh? Esa educación que corta la genialidad de muchos niños, que prometedores. En fin, hay cosas ahí que, cuidado, si no tienes una personalidad lo bastante fuerte, puede que te hagan daño cuando las veas.
Y punto, y punto.
Y se acaba, hasta la canción, ¿eh?
Me encanta porque, claro, Jorge, se ve que es un agitador, ¿verdad? O sea, se ve que es alguien que no solamente cuando... O sea, no es que te zarandee cuando te ve, pero sí que el mensaje que da, sí que desde luego que es bueno, por lo menos un poco motivador, ¿no? Y estábamos hablando antes, bueno, pues de Dani Martín, de cuando tú tenías 20 años, pero yo me gustaría saber cómo ves a los que hoy en día tienen 20 años, porque tú, es eso, tienes una actitud muy agitadora. No sé si crees que hace falta que a los que tienen hoy 20 años también se les agite un poco.
Yo no soy de los que dicen para jóvenes los de antes y para viejos los de ahora. Yo creo que hay grandes valores en la actual juventud, ¿eh? Viven un medio que quizá no es tan difícil como el de los jóvenes de 1975 o 76, pero no es un momento fácil, ¿eh? Incluso la universidad, que antes se sacralizaba, se creía que la universidad iba a dar soluciones a muchas cosas, sobre todo soluciones laborales, se pretende ahora de la universidad que la solución laboral que aporte sea construir individuos preparados para asumir todo lo que les pidan las empresas, sin tener criterio alguno. Se están sustituyendo las asignaturas o eliminando las asignaturas de letras, filosofía, historia.
Todas las humanidades.
Literatura, todas las humanidades. Y eso va a producir unos ciudadanos conformes con todo, que van a ver atrapados por trampa empresarial de unas élites que van a acabar con todo tipo de libertades y con toda capacidad de elección. El mundo que tienen al frente los jóvenes de hoy en día es realmente horroroso, ¿eh? Deberían ser un poco más combativos, porque como he dicho otras veces, ser manso es peligroso, y si no luchas te matas.
Alguien me dijo una vez, en la cola de los desesperados, si quieres subir alto, vas a convertirte en tristeza. Tantas veces me he jugado el corazón, que lo he perdido.
Loquillos, otro de los que saben que es el paso de los tiempos en la carretera. Yo no sé si en algún momento has pensado, Jorge, tirar la toalla, o si siempre, bueno, a pesar de los malos momentos, has dicho, mira, este es mi camino, esto es lo que me gusta y yo me muero con las botas puestas.
Hasta el momento no me he dejado caer, ¿eh? He pensado en los que se dejan caer.
¿Sí?
Muchas veces, sí. Es un espectáculo extraño ver toda esa gente que cae, cae, cae. Esa especie de lluvia constante, ¿eh? Y dolorosa. Pero no me he dejado caer. Y, no sé, me encuentro muy vital, muy fuerte, muy duro.
¿Qué crees que es lo que te sostiene a ti que te impide la caída? Porque, claro, al final el disco se llama La lucha por la vida, ¿no? Y hay quien elige vivir esta vida en la lucha, disfruta los buenos momentos y lucha en los malos. Y hay quien no puede luchar con la vida, porque la vida le pesa.
Pero yo tengo una fuerza especial. Tengo un ángel que me cuida. He sido encantado por una guitarra eléctrica que vi a los 12 años en un escaparate, cuando había muy pocas guitarras eléctricas. He sido encantado por esa guitarra eléctrica y me mantiene todos los días de mi vida. He oído el sonido de esas guitarras, ese sonido punzante, el que oís ahora en esta canción que está sonando, y me ha hecho más fuerte cada día.
Jorge, cumplís 40 años en la música y siempre, pues bueno, nosotros los periodistas solemos apelar a echar la vista atrás, los tiempos pasados, etcétera, etcétera, pero en vuestro caso me da la sensación de que sois más de mirar hacia adelante sin miramientos a la nostalgia y a lo que habéis vivido. No sé si me equivoco o sois un poquito nostálgicos.
No te equivocas ni medio, ¿eh? Esto es una mirada al futuro. Todos son canciones nuevas o con muy escaso rodaje. Hemos estrenado un montón de canciones en este disco, en estos 16 cortes. Y es que es así. Es que además la fuente está dando. Aparecen canciones de manera torrencial, ¿eh? Y yo creo que el presente, este que vivimos, está hecho de pasado y futuro. El pasado sí nos influye, lo hemos vivido. Y para saber a dónde vas, a veces tienes que mirar un poco atrás para saber de dónde vienes, posicionarte y luego mirar al frente y ver cómo puedes condicionar ese futuro que buscas.
Ojo,
tener una cierta capacidad de cálculo.
Pero los punkis siempre han dicho que no future, no había futuro.
Pero bueno, eso es un eslogan punky.
¿Sí?
Es que entre los punkis hay un montón de imbéciles, tremendo, ¿eh? O sea, no.
Me encanta. ¿Y hacia dónde mira Jorge?
Pues no miro demasiado atrás, no dejo marcas al camino porque nadie regresa, ¿eh? Ahora, si vuelvo al parque infantil donde he jugado, o aquel jardín lleno de secretas frutas venenosas, no voy a encontrar el mismo sitio, ¿eh? Cuando regreso al mar Cantábrico a bucear, no es el mismo mar que dejé unas semanas antes. Todo es cambiante, así que voy hacia el futuro, indefectiblemente, igual que todos nosotros.
Disco nuevo, cifra redonda, 40 años. Vais a hacer una gira para que todos conozcan este trabajo, la lucha por la vida que os llevará por Zaragoza, Bilbao, Santiago de Compostela, Valladolid, Barcelona, Valencia, Murcia, Granada, Sevilla, Madrid. Y quien más quiera que cotille ilegales la página web. Cuéntame dónde, cómo habéis trazado este camino que atraviesa España de norte a sur y de este a oeste.
Pues en realidad quien se encarga de esto es el manager de ilegales, que es
que lo ha hecho muy bien, ¿no?
Porque lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy funcionamos también. Vamos a visitar Chile, vamos a visitar Colombia, Ecuador, Perú, México.
Aquí nos escuchan mucho al otro lado,
¿sí?,
del Atlántico.
Pues ya sabéis, los del otro lado del Atlántico nos volveremos a ver, ¿eh? Espero que no montéis un cirio tan fuerte como la última vez.
Uy, ¿qué pasó?
Ellos lo saben bien.
Vale, puntos suspensivos, lo dejamos aquí y nos quedamos con una de esas canciones que nos vamos a encontrar en el disco aniversario 40 años de Ilegales, Lucha por la Vida. Jorge Martínez, gracias por este ratito de radio.
Gracias a vosotros y buena noche, ¿eh? We'll be right back.
conseguido, eres un héroe al fin.
Son las 3:35 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Las líneas de comunicación con el programa están que arde. Yo solo miro de vez en cuando así por el rabillo del ojo a Carlos y digo, ¡ay, madre! ¿Qué estará pasando? ¿Qué le estarán contando nuestros buitos? Bueno, pues me encanta que participéis, que hagáis vuestro este programa, porque es lo que pretendemos, que sea bidireccional. Lo digo cada madrugada, lo hacemos entre todos. Y hoy te planteábamos un tema que tiene mucho que ver con nuestro trabajo.
Eso es, la noticia es que en Bélgica se ha aprobado hace unos días la jornada laboral de 4 días, todavía no se ha implantado, falta un poquitito, pero bueno, desde luego que nos llama la atención mucho este tipo de forma de trabajar, estar 4 días trabajando y 3 días librando, con las mismas horas laborales, eso sí, y por eso te estamos preguntando si tú estarías dispuesto a trabajar más horas al día a cambio de librar 3 días. Está Jorge de Ilegales ahí pegando voces a estas horas de la noche todavía.
Con Jorge Richard, los dos.
Sí, están pues los Jorge, se han juntado los Jorges. Si estamos preguntando si estarían dispuestos a trabajar más horas al día a cambio de librar 3 días a la semana. Y también te estamos preguntando cuánto dura tu jornada laboral. 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE y ahí puedes enviar tus notas de audio y tus mensajes. Y si lo prefieres, pues en Facebook y en Twitter, ahí somos @lanochedecope. Me encanta el mensaje de Enrique Heredia. Dice, yo estaría dispuesto a trabajar menos horas diarias y tener los mismos 3 días de fiesta. Dice, eso sí, cobrando lo mismo. Bueno.
Venga, si consigues convencer a tu jefe, lo mismo. Todos queremos un jefe como el tuyo, ¿no?
Firmamos, efectivamente. Ángel El Búho Orgulloso nos habla precisamente... Lo estábamos diciendo, que esto no se puede aplicar en todos los trabajos. Y dice, bueno, yo pertenezco al club de los jubiletas, dice, pero los maestros trabajamos 5 horas con los niños, los 5 días de la semana, más 2 horas, un día por la tarde. Y dice, claro, imposible reducir jornadas. En el mundo del magisterio está claro que no se puede trabajar 4 días y
no,
librar 3.
No, porque nos mandan a los niños a casa y los padres, ¿qué hacemos? No podemos ir luego a trabajar.
Bueno, si los padres también libran 4 días... 3 días a la semana y liberan y trabajan esos 4.
Claro, claro.
A lo mejor, claro.
Este viernes, por ejemplo, tenemos puente. Claro, viernes no lectivo, lunes no lectivo y ya ves, aquí haciendo el pino puente para que los niños estén atendidos mientras sigues trabajando.
Están calentando los abuelos en la banda, ya directamente preparados.
Abuelo para... calienta que sales.
Eso es. Vamos a escuchar a más buitos que nos hablan de cuántas horas echan al día o la noche de su situación laboral, que además alguno coincide con la que se va a implantar en Bélgica. Que pasen Pedro de Huelva, Iván y Mario.
Yo precisamente tengo esa jornada laboral. Trabajo 4 noches a la semana y libro 3. Es una maravilla. Cierto es que como soy camionero he hecho más de 13 y 14 horas diarias. Pero que es una maravilla el llegar el fin de semana y saber que hasta el martes no tengo que coger el camión. No tiene precio.
Esto es vida. Esto es vida, de que sí. Pues mira, por el contrario, Antonio Gil nos escribe y dice, buenas noches, mi jornada laboral conduciendo es de 11 o 12 horas con la disponibilidad incluida. Trabajo 6 días seguidos y libro 2. Ojalá pudiéramos librar 3 días.
Ojalá.
Esto no es vida, dice.
Ojalá.
Vida es lo que tenía nuestro oyente conductor, que hace un momento que decía que libraba, que no volvía, ¿no? Hasta el martes a trabajar.
Eso es, sí, efectivamente, que entre pitos y flautas hasta el martes no vuelve.
Y nada que ver con lo que nos ha contado Antonio.
Eso es, eso es. Perdona a Pedro de Huelva y a Iván, que creía que les iba a escuchar. En un momentito les vamos a escuchar, que no se piensen que no les vamos a poner. Pero mientras tanto, te vamos a recordar el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE para que puedas contestar a la pregunta que te estamos haciendo hoy. ¿Estarías dispuesto a trabajar más horas al día a cambio de librar 3 días a la semana? Cuéntanos si te apetece cuánto dura tu jornada laboral. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
La cola de esta noche no tiene final, 2 horas confiando que no colgarán, dichoso cartelito de completo está el local. Logré cruzar la puerta, 10 duritos van. No me ponga delante ni tampoco detrás. Eterno en la pantalla está el visite en nuestro bar.
Y por supuesto que aquí, en la noche de COPE, no faltamos a nuestra cita con el cine. Ya sabes que nos encanta conocer qué es lo que llega a cartelera cada semana. Y siempre lo hacemos con el genial Jerónimo José Martín. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hombre, muchas gracias. Lo de genial, estas 2 alturas de la semana... me anima.
Ahora se viene arriba, pero es que es verdad, porque claro, haces un trabajo, haces el trabajo sucio, todo hay que decirlo. O sea,
sí, un poco sí, y esta semana lo vas a ver más. Sí,
haces la cría, porque es verdad que cada semana, y más desde que existen las plataformas en streaming, se estrenan cientos de películas, te pegas buenos empachos de sesiones de cine, tanto en gran pantalla como en las plataformas en streaming, y no sé, lo mejor de lo mejor, o si no es lo mejor, por lo menos la crítica, para que nos ahorremos el ir al cine.
Sí, esto es.
Entonces, si te parece, empezamos con la propuesta que llega al cine española y que está protagonizada por Penélope Cruz, atención, por Antonio Banderas y por Óscar Martínez, Competencia Oficial.
Iván es el maestro de actores y Félix es, pues, una estrella a nivel mundial.
Toda la suerte, compañero. Te hará falta.
Tú también te arrastras por dinero, solo que por menos que yo.
Acción.
Aquí hay una lucha y un choque de egos, pero claro, estamos hablando del mundo de la escena, de los actores. Hay un empresario que es obscenamente rico, se llama Humberto Suárez, acaba de cumplir 80 años y dice, pues yo, como quiero dejar huella, voy a hacer una película, ¿no? Y no escatima en gastos. Y ahí empieza la trama y se encuentran dos grandes actores y es donde surge ese choque de egos. Qué malo cuando uno no domina su propio ego, ¿verdad? Y más en este mundo.
Esto es fundamental, o sea, es importantísimo. Aquí además tiene en medio otro ego mucho más grande, a lo mejor, que es la de la directora Lola Cuevas, que es super cool, de moda y tal, políticamente correcta en todo, que es Penélope Cruz, que está sensacional. La verdad es que los tres están muy bien, porque Antonio Banderas está divertidísimo, haciendo de estrella internacional, frívolo, mujeriego. Y luego Óscar Martínez, actor a la antigua usanza, es uno de los mejores actores actuales, este argentino que lo hemos visto en algunas de las películas de los dos directores, de Gastón Duprat y de Mariano Con, que ya han dirigido juntos El Ciudadano Ilustre, que fue el protagonista. Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. ¿Qué tal? ¿Te gusta ese título? Que sí, El Hombre de al Lado. Y luego ellos mismos hicieron un documental muy famoso, sobre todo en Argentina, que es todo sobre el asado. Luego, por su cuenta, tienen también alguna película, pero juntos tienden un poco al humor negrísimo, digamos, un poquito también, digamos, desencantado, quizá demasiado, y muy teatral. Es una película muy teatral, en cierto sentido, porque casi no salen del sitio donde están ensayando, es todo el ensayo previo a una película, pero con cierto despliegue de medios. Es una farsa autoparódica, sobre el postureo también postmoderno, da diestro y siniestro, tiene gracia en ese sentido, aunque la segunda mitad se alarga un poquito y a veces se pasan un poco de frenada. Claro, hay algún detalle más obsceno, más soez, que en fin, podía ser, pero las interpretaciones estrictas son sensacionales, hay que verlas sí o sí, aunque solo sea por las interpretaciones de estos tres monstruos de la interpretación.
Vamos a seguir con una película donde también los protagonistas actúan dentro de la película, ¿eh? O sea, la actuación dentro de la actuación. La película es del director Emmanuel Courcol, es una película francesa y el título es El Triunfo.
Señor Carboni, esto no es un teatro, es una cárcel.
Quiero que el espectador olvide de dónde venís,
pero nosotros no lo olvidamos.
Disfrutad, es vuestro momento. Nadie os lo quitará, ni en el cacheo.
Para llegar a fin de mes, el actor de medio pelo, Etienne Carboni, acepta sustituir a un conocido para organizar un taller de teatro en medio de una prisión. Reúne un grupo de reclusos para interpretar Esperando a Godot de Samuel Beckett y la representación tiene tanto éxito que se propone hacer una gira fuera de la cárcel. Esto es pones que es un animante drama, pero tiene tintes como de comedia, ¿no?
Sí, es más bien dramedia, digamos.
Una dramedia, ¿no?
Sí, porque parte de una situación, digamos, dramática y concluye en ella también, que son gente en la cárcel cumpliendo diversos de penas por delitos, ¿no? Se basa en hechos reales que acontecieron no en Francia, de donde es este director, que ya hizo Alto el Fuego hace unos años, sino en Suecia. Y es animante porque te plantea el teatro y en general el arte como algo liberador, donde uno puede desarrollar a lo mejor esas cualidades personales que, claro, en el caso de un preso además nadie se ha planteado desarrollarlas de ninguna manera, ¿no? Es divertido porque además mezcla un poco el teatro absurdo de Samuel Beckett con el ambiente hiperrealista y desgarrado y carcelario que le rodea, ¿no? Y es positivo. O sea, se nota que aquí detrás de la película hay un productor que es Robert Guédiguian, que es de los mejores directores de Nuevo Cine Social, que ha asesorado mucho a Emmanuel Courcol y que se nota su papel. Igual que se nota también una cierta vinculación con Vittorio y Paolo Taviani, que hicieron César debe morir, que tenía un argumento similar, aunque este es mucho más divertido y llevadero y tal, es más oxigenante que la película de los Taviani, ¿no?
Tengo mucha curiosidad por lo que nos tienes que contar de la siguiente propuesta. También viene del cine francés, de Xavier Giannoli, es el director, Las ilusiones perdidas.
En el nombre de la mala fe, de los falsos rumores y de la publicidad, yo te nombro periodista.
¿Qué claro, te parece?
Pues que he visto el tráiler. Claro, he visto el tráiler y me he quedado así como un poco. Oh, la película ha tenido 15 nominaciones a los César en el 2021, incluyendo el de mejor película y mejor dirección. Es una adaptación de la novela homónima de Balzac y parte de su inabarcable La comedia humana. No es la primera vez que esto se lleva a la pantalla. Creo que en el año 66 se hizo una miniserie de 4 capítulos. Y a mí. El tráiler me ha traído, o sea, me apetece
claro.
Verlo, sobre todo por eso, te nombro periodista y hace como una especie claro. De parodia sobre lo que es ser un mal periodista, ¿no? Donde todo
sí,
vale,
sí, sí.
Donde no se cuestiona la verdad, lo importante es que sea noticia aunque no sea verdad, ¿no?
Bueno, más bien es que paguen y ganen los empresarios de la prensa, o sea que si la anterior efectivamente fue premio del cine europeo a la mejor comedia, aunque yo creo que es más una dramedia, esta es un otro dramón. Con humor negro, con lo cual también podría ser considerada dramedia, en mi opinión, más vistosa por fuera que profunda por dentro.
Uh-huh.
Por dentro es desoladora, realmente. O sea, porque no hay casi contrapuntos positivos. O sea, Xavier Giannoli, que tiene una puesta en escena muy ampulosa, brillante, potente, con esta música clásica sensacional, pero hay mucho blanco y negro, y más bien hay mucho negro y poco gris. O sea, te cuesta empatizar con los personajes porque él se va a los inicios de la prensa escrita en Francia hace ya bastante tiempo, en los siglos pasados, donde empiezan los panfletos, ¿no? Y que exaltan y denuestan a la gente a base de pagar dinero, de llevar a Clac. En fin, a mí me ha dejado bastante agotado la película porque es una película muy barroca de puesta en escena, pero por dentro, en el fondo, es mostrar el libertinaje sórdido de esta gente que no va a ningún sitio, con poca perspectiva moral, sin contrapuntos positivos, y desde luego, en mi opinión, son excesivos los 144 minutos que dura. Porque
sí.
Además es más para adultos, ¿eh? O sea, el retrato que hace es de realismo sucio, aunque sea de época y con trajes maravillosos y la ópera de París y los teatros y tal. Acaba siendo un poco agotadora Las ilusiones perdidas. Yo creo que está un poquito sobrevalorada con tantas opciones a premio. Luego no sé cuánto se llevará.
Bueno, ya lo veremos. Seguro que volvemos
lo
a
veremos,
hablar de
lo
ella.
Veremos,
si te parece, vamos ahora con una divertida, ecológica y feminista película que se llama Aimbo, la guerrera del Amazonas.
Una presencia oscura amenaza con destruir el Amazonas.
Soy Aimbo de Candamo.
Los espíritus te llamaban.
¡Hola!
¿Ah?
¡Somos tus espíritus, guía!
A mí Bayana me encantó y creo que de alguna manera nos recuerda, ¿no? Aimbo a Bayana. Es una película espiritual sobre la importancia de la amistad, de la muerte, el crecimiento personal. ¿Te ha recordado también a otras producciones típicas de Disney? ¿Te lo has pasado bien viendo a Aimbo?
Me lo he pasado bien y me ha sorprendido porque es una producción peruana. Bien, es verdad que con dinero alemán también. De hecho, uno de los directores es peruano, José Celada, el otro es Richard Klaus, que ya le vimos en alguna peli familiar bastante buena, El pequeño vampiro, El príncipe de los ladrones. El peruano José Celada debuta. Y hay mucha imitación en la película, eso sí, pero la imitación es bastante buena. O sea, quizá hay un cierto feminismo demasiado descarado, pero luego toda la aventura ecológica de estas dos amigas, una de ellas la princesa que está dando sucesión a su padre de ese reino, y esta chica, Aimbo, que viaja ahí con esos espíritus que son muy divertidos porque son como... Pero es que enseguida, si has visto mucha animación, como en mi caso, ves todas las referencias. Pero está bastante bien hecha. Tiene una virtud además que no cae ni en la leyenda negra contra España, ni cae tampoco en ese... indigenismo excesivo de mostrar a todos los indígenas maravillosos y a todo el hombre blanco como si fuesen unos aprovechados. Sí que critican, por supuesto, el aprovechamiento de los bosques y el maltrato al medio ambiente, pero luego todo lo demás está bastante bien llevado, hay una cierta historia de amor y desde luego tiene un sentido del ritmo y de la aventura y de la fantasía, con lo cual para todos los públicos es una buena propuesta.
Cambiamos de género, pero totalmente. Vamos a escuchar ahora para Sede, un retrato de una Semana Santa. Un bello poema visual con música de Francisco Javier Torres Simón, del director Hilario Abad. Las procesiones de Semana Santa en Sevilla, rodadas a lo largo de 9 años. Un espectáculo único, un ejemplo de devoción religiosa popular, de fe sencilla, de amor a Cristo, a la Virgen. Para Sede, retrato de una Semana Santa.
Me ha gustado un montón, me ha sorprendido muchísimo, porque es la primera producción de este Hilario Abad, un chaval sevillano, bastante joven, que ha hecho publicidad sobre todo, y que en 9 años está rodando, y hace por días, día a día, toda la Semana Santa, sin diálogos, sin voz en off, y con esta maravillosa banda sonora de Francisco Javier Torres
Preciosa.
Simón, que es un especialista, es un compositor de bandas de música, la ha rodado con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, y el referente, claro, es Semana Santa de 1992, rodada por Manuel Gutiérrez Aragón. Aquella duró 40 minutos, esta dura 70. Allí la fotografía era José Luis Alcaine, el montaje de José Salcedo y la música de Antón García Abril era maravillosa. Pero Manuel Gutiérrez Aragón le faltaba una cosa que esta tiene, que es fe. O sea, este ha intentado llegar a la fe popular, a mostrar a la gente, más bien decía él, desde la mirada de un niño que descubre por primera vez la Semana Santa. Es preciosa la película y tiene momentos maravillosos, de verdad. O sea, me ha gustado un montón. Aquí la fotografía, claro, con tantos años, son de Daniel Valledor, Miguel Trujillo, Emilio Sala Román y María del Mar Nevado. Hay que hacerles justicia porque han hecho un trabajo sensacional y la verdad es que es, digamos, hipnótica. Te metes y te emociona muchísimo. Hay a veces algún coro, alguna seta corta, maravillosa. Uh-huh. Es una gran película, les ha quedado muy bien para el CB, retrato de una Semana.
Pues llega muy apropiado porque en nada nos vamos a plantar en el miércoles de ceniza, de ahí a la Semana Santa, poco tiempo. Así que nos vamos preparando también para ese momento del año.
¿Sabes de quién es esta música?
A ver.
¿Estás oyendo? De John Williams.
De John Williams, sí.
Que no ha hecho mucho western y es magnífica la banda sonora. Ha sido uno de los descubrimientos de esta película, que la admitimos el domingo a las 21:55, el domingo 27, con John Wayne de protagonista y un montón de chavales que le ayudan a llevar en esta película un ganado a cierto pueblo, porque no puede. Ese mismo domingo tenemos dos buenas películas españolas, Abuelo Made in Spain con Paco Martínez Soria, Viva los novios de Berlanga con José Luis López Vázquez. El sábado tenemos dos thrillers de Clint Eastwood y Sondra Locke, Ruta Suicida, que es muy divertida, dirigida por el propio Clint Eastwood y Duro de Pelar. Y hoy mismo viernes, por ir hacia atrás, pues tenemos en Classic con García Los Vikingos, nada menos, de Richard Fraser, con Kirk Douglas y con Tony Curtis. O sea, como siempre, un menú interesantísimo y muy jugoso.
Pues desde luego tenemos donde elegir para todos los gustos. Yo quizá vea con La Peque la película que nos propones, de origen peruano, la que nos recuerda a Bayana.
Aimbo está muy bien.
Y a lo mejor... La que está basada en la novela de Balzac, la de los periodistas.
Lánzate y ya me dirás qué te ha parecido, porque, hombre, ciertamente es una reflexión sobre el periodismo, muy dura y muy crítica.
Bueno, también es interesante hacer autocrítica, ¿no?
Sí, sin duda.
Es como la película que veíamos hace un par de meses, No mires arriba, donde también hace una autocrítica a nuestra sociedad actual. Y bueno, no está de más. Jero, siempre es un placer. Que pases una feliz
Igualmente.
Semana. Cine y palomitas.
Igualmente.
Buenas noches.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Tras los bombardeos de Rusia en Ucrania, ¿por qué ha subido el precio del petróleo?
¿Y el del gas? ¿Cómo te afecta el ataque?
Y el trigo. Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo. Doblar el precio del cereal, el precio del trigo, materia prima de tantísimos productos, para nosotros también es un tiro que nos pegamos en el pie.
Sigue de lunes a viernes desde las 6 de la mañana el minuto a minuto de las consecuencias de esta guerra con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Petróleo, materias primas, fertilizantes. Los precios de todo esto y más están vinculados de una u otra forma a Ucrania y a Rusia. Y a estas alturas es imposible pensar que lo que pase no nos vaya a afectar.
También en La Linterna con Ángel Expósito desde las 7 de la tarde.
Y en COPE.es y redes sociales.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Tengo poco más de 3 minutos para decirte algo que sabes ya.
Bueno, aquí casi Conchita que acierta con el tiempo que nos queda, ¿eh, Carlos?
Cuando compuso la canción estaba pensando en este momento.
Estaba pensando en cómo vamos a cerrar nosotros el programa. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es saludar a nuestra compañera Rosa Rosado, que se pasa por la noche para adelantarnos parte del contenido que llevará mañana, precisamente cuando se ponga al frente de la noche. Querida Rosa, cuéntanos con qué
Hola,
nos vas a sorprender.
Hola, buenísimas noches a todos. ¿Qué tal? A ver, que levanten la mano los que estéis sufriendo ya el picor de ojos, de nariz, los ojos llorosos, que si estornudos, que si tos. Seguro que estos días te estás preguntando, ¿es posible que ya tenga alergia en febrero? Bueno, pues sí, es posible. La razón de que cada vez se adelanten más las alergias las tiene sin duda el cambio climático, que es justo lo que vamos a analizar esta próxima madrugada. Bueno, pues con el doctor Ruperto González Pérez, que es un experto alergólogo, nos va a explicar lo que se nos viene encima con las alergias y con el cambio climático. Nuestra charla con Jero García irá en torno a los jóvenes, jóvenes incluso menores que estos días están acometiendo atrocidades, atentando contra sus padres, novias o profesores, y eso es algo que nos tiene bastante preocupados. Con Pedro Madera nos vamos a iniciar en el trail running, correr en la naturaleza. El misterio está asegurado con José Talavera, que nos hablará de futurólogos que han dado el cante con sus predicciones. Del humor, como siempre, se encarga mi querido cómico manchego Agustín Durán y buscaremos un hueco para leer y para ir al cine. Así que no falte nadie, que paso lista. Un beso, Beatriz, equipo. Adiós
beso,
a todos.
Un beso, Rosa, un beso. Carlos Márquez, vamos con esos últimos oyentes. ¿Qué te ha pasado?
Que te has echado alcohol hidroalcohólico, gel hidroalcohólico y el vapor se me ha metido.
Sí, pues sí. Luego te cuento qué me ha pasado. ¿Así? Y por qué me he echado el gel. Pues es mucho peor, ¿eh?
Huele una barbaridad. Bueno,
pues no te lo has echado tú. Vamos a ver si acabamos el programa sin estar intoxicados.
¿Por qué tienes las gafas con vaho, Beatriz? Bueno, ahora vamos a escuchar ahora sí a Pedro de Huelva y a Iván, que nos cuentan sus jornadas laborales.
Trabajo en Celulosa Energía y echo 12 horas todos los días, de lunes a lunes. Algún fin de semana se libra, pero de lunes a lunes, o bien de día o bien de noche.
Pues mira, yo soy camionero y, a ver, normalmente todos los camioneros solemos currar más de 8 horas. Estaría bien que trabajásemos de lunes a jueves y viernes, sábado y domingo parásemos.
Pues bueno, pues son ejemplos que nos han ido mandando esta noche nuestros buitos. Víctor, por ejemplo, dice, soy conductor de ambulancias, hago turnos de 24 horas, trabajo un día y libro cuatro. Pues bueno, pues es otra manera también de reorganizarse. Y Javier Ocaña, vamos a terminar leyendo su mensaje. Dice, he sido 6 años carpintero del Hormiguero y trabajaba de 11 de la mañana a 11 de la noche, excepto el jueves, que salíamos a las 2 de la madrugada del viernes, con lo cual tenía que quedarme descansado todo el viernes para poder disfrutar del fin de semana. Dice, no merece la pena trabajar tanto para luego perdérmelo durmiendo o descansando. Estos son algunos de los mensajes que nos han llegado al teléfono de WhatsApp de la Noche de COPE y a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos por enviarnos vuestras notas de audio.
Hasta aquí la Noche de COPE. Ha sido un auténtico placer haberte acompañado una semana más. Semana de 4 para los búhos, pero trabajamos los 5 días. Sí. Así que sabemos muy bien de lo que estamos hablando también aquí en la Noche de COPE. Enseguida la actualización de las noticias con Gonzalo Zavalla. En el control técnico nuestro compañero Alex, en la producción Ana Pastor y Manu Mesa. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
Y ahora llegan los ponedores. Animar la noche porque la radio nunca para. Vamos con el primer despertador de la radio española. We'll be right back.
colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones.